Oye, queremos conversar sobre esta noticia que informábamos el día lunes, este plan para intervenir 11 barrios críticos. Estamos a esta hora de la mañana con Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias por invitarme, muy buenos días.
Y solo para recordar, tengo la sensación que, no es primera vez que hablamos de esto, que con distintos nombres se ha planteado muchas veces el mismo objetivo, al menos. Intervención, no sé, barrios críticos, intervenir, distintos conceptos de distintos gobiernos. No sé lo que ha pasado cada vez que se hace ese intento, que ahora volvemos a escuchar un anuncio en este sentido. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes sobre qué pasa cuando se intenta resolver los problemas por esta vía?
Mira, lamentablemente tenemos muchos ejemplos en Chile y internacionalmente también de ganas de intervenir barrios, porque evidentemente la delincuencia se concentra en ciertos sectores. Aquí primero hay que entender que no es solo la concentración de donde ocurren los delitos, porque eso es lo difícil. Una cosa es determinar los lugares donde más delitos ocurren y uno intervenirlo es relativamente fácil, porque uno puede, con medidas que se llaman situacionales, que son los que cambian cómo es el entorno, uno puede tratar de resolverlo. Por ejemplo, una esquina oscura, uno pone iluminación porque ocurren muchos delitos. Si ocurren muchos portonazos en un barrio, uno podrá poner un portón eléctrico en un pasaje donde ocurren portonazos. Por ejemplo, hay muchas medidas que uno puede modificar el entorno. Pero aquí estamos hablando de lugares donde se concentran residencias de personas que han cometido delitos.
Perfecto.
Que es distinto. No necesariamente es el lugar donde están ocurriendo los delitos, sino que estamos hablando de barrios que tienen una concentración de personas que inician carreras delictuales. Y ese problema es mucho más complejo, porque ya no se trata solo de que el lugar es propicio para cometer delitos, sino que algo está pasando, que hay niños que inician carreras delictuales y que están condicionados por el lugar donde viven. Entonces esto es una responsabilidad de Estado que tenemos que asumir, porque el Estado hay algún tipo de prestación de servicio que no se está cumpliendo, y que por eso estos niños o jóvenes empiezan a incurrir en estas carreras delictuales.
Lo que decía el ministro, solo para complementar, hemos priorizado, ministro Chadwick, estos barrios por la vulnerabilidad, por la acción de grupos, para luchar directamente contra el narcotráfico y el uso de armas.
Exactamente. Entonces lo que está viendo, él está mezclando dos cosas. La vulnerabilidad lo pone en primer lugar en su declaración, porque sabe que esto, que estamos hablando de esta situación, y además el delito. O sea, estamos hablando de vulnerabilidad y delito. Estamos sumando esas dos cosas. Ojo que también hay que tener mucho cuidado aquí con las estigmatizaciones. O sea, no todo barrio vulnerable inicia conductas delictuales. Entonces, me acuerdo, lo hablábamos aquí mismo hace algún tiempo, que es súper clave que hay ciertos factores que se concentran que son condicionantes de carreras delictuales. Pero no toda vulnerabilidad es condicionante de carreras delictuales.
Claro.
Hay ciertos factores de riesgo. Y esos son los factores de riesgo que hay que trabajar. Entonces, los programas que han intervenido en Chile y en el mundo, en muchos lugares como estos, suelen equivocarse en que ven el problema o blanco o negro, o lo ven como un problema social. Entonces solo intervienen a través de programas sociales. Uh-huh. Pero las personas que van, ya aquí en Chile conversaba hace poco con personas que implementan un programa desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social para trabajar con niños que tienen a sus papás privados de libertad. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes cuando van al barrio ven conductas delictuales? ¿Ven consumo? ¿Ven tráfico de drogas afuera? Sí. ¿Se escuchan balaceras? Sí. ¿Saben cuáles son las familias que están generando problemas en el barrio? Sí. Pero no tienen ninguna herramienta para combatirlo y ni siquiera lo declaran, porque se ponen en riesgo ellos mismos, y uno mismo lo haría. O sea, si uno va a trabajar en temas sociales en el barrio, no piensa en que uno va a tener una responsabilidad en el tema policial. Entonces se interviene el barrio solamente y exclusivamente con temas sociales. Eso no basta, lamentablemente, porque en estos barrios, cuando están las bandas operando, normalmente las bandas tienen lazos ya con la sociedad de su entorno muy profundo. Entonces no es ese delincuente que uno lo ve de lejos y cuando no lo conoce que piensa que ese delincuente es una persona mala, que no, esos delincuentes se transforman en mi vecino que lo conozco, sí, tiene este tema, pero además el mismo que me cambió la rueda del auto el otro día, da pega muchas veces. Entonces hay vínculos sociales en la población. Entonces no basta con trabajar en lo social cuando la red delictual está muy profundamente arraigada en la población. Entonces aquí hay que hacer dos tipos de intervención: intervención con inteligencia policial. No se trata de la intervención como policial solo al rajatabla,
al
romper
el carabinero en la calle con casco y ametrallador en la mano.
Eso no basta, hay que hacerlo y no solo la inteligencia de saber dónde están para poder hacer esa acción policial de un día y botar el portón, no, sino que se trata de entender cuáles son las dinámicas que tiene esa red y construidas con esa sociedad. Y en paralelo, lo social, por supuesto, trabajo con la comunidad, trabajar los factores de riesgo que inician carreras intelectuales, por ejemplo, cuáles son. Un factor bien clave es niños que están desertando del sistema escolar, por ejemplo. Y esto hay una estadística, el 80% de las personas adultas privadas de libertad no tiene escolaridad completa. Mientras en el país, ese número es varias veces más bajo, entre el 20 y 30% de la población adulta en Chile no tiene escolaridad completa. Pero en la cárcel se da vuelta el número.
Claro.
Entonces, niños que están desertando el colegio es un factor de riesgo, que sumado con otros, por supuesto, no es el único, pero que es un factor que yo conozco. De hecho, a los colegios las subvenciones se les pagan en función de los niños que están yendo al colegio. Entonces, yo sé, el Ministerio de Educación tiene la información día a día de cuáles niños están yendo y cuáles no. Y por lo tanto podríamos intervenir a esa población puntual, y no es un trabajo, esta sensación de que para prevenir el delito hay que pegarle al bulto, hay que terminar con todos los problemas sociales, que es una cosa inabordable, que no es tan así. O sea, hay ciertos factores puntuales que podemos atacar donde podríamos mejorar la situación de manera importante.
Hay un punto que me resulta especialmente delicado lo que tú dices, que me acordaba de que ayer leí algo sobre, mira lo que te digo, Londonderry, un lugar donde el IRA todavía sigue siendo fuerte en Irlanda. El IRA además encendido, el responsable de los atentados de Londonderry y cosas por el estilo. Y lo que decía la alcaldesa de La Pintana sobre Claudia Pizarro, sobre la imagen que tiene la gente del policía, que el policía pasa a ser el malo, el representante del rival, del adversario, del enemigo o del Estado. Mientras que el narcotraficante pasa a ser el bueno, lo que tú decías, el vecino que te cambia la rueda. Y en Londonderry el tipo decía, el guerrillero que mató a alguien no es un desconocido, es el primo, el vecino, el amigo, sí, el que tú conoces y que deja de tener esta visión que tan simplistamente el resto de la sociedad vemos como blanco y negro. Y me parece que ese es el punto donde fracasan todos los intentos. Es el banco donde encallan todos los buques que pretenden dirigirse así hacia el horizonte del mundo sin delincuencia. En pensar que una comunidad de un día para otro le va a dar la espalda a alguien a quien ha visto crecer, a quien ha compartido sus problemas, a este niño que tuvo que abandonar, desertar del sistema escolar, y que ¿quién lo acoge? Precisamente el mundo narco. Le da trabajo, le da pega, lo transforma en alguien con poder. Y ojo, también esto va a sonar súper fuerte, pero en un sujeto útil para su comunidad, para esta comunidad que vive entre el delito y el no delito, o la complicidad del silencio, pasa a ser útil, de tener una función ahí.
Le da una posición social también, uh-huh, al interior de esa comunidad. Entonces, para él es muy atractivo porque es una posibilidad de escalar en esa estructura social que está construida en esos barrios. Efectivamente, eso es así. Entonces, y por lo tanto, trabajar en estos barrios es complejo y obliga a mirar el problema en todas sus dimensiones, y por lo tanto la intervención también tiene que ser multidimensional. No se arregla solo con programas de vivienda que mejoren la calidad de las viviendas, no. No se arregla solo con mejorar las calles, no se arregla solo con acción policial, no se arregla solo con acción social, sino que tenemos que la suma de todas ellas, por supuesto.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante harto tiempo. Pero a ver, hay una cosa, sacar en la edad, hay una edad que es bien clara donde los niños se empiezan a involucrar en conductas delictivas. 13, 14,
adolescencia.
Por ahí, adolescencia. Bien natural también,
o sea, uno busca validarse,
la necesidad de pertenencia a un grupo, los hombres en particular es mucho más adversos al riesgo, que son mucho más
proclives,
perciben mucho menos la sensación de riesgo y por lo tanto
son más competitivos y tienen que validarse frente a sus
padres. Tienen que validarse con sus padres, efectivamente. Entonces, si uno interrumpe, da factores protectores que permiten interrumpir carreras delictuales en ese minuto, ya no se inicia, y hay programas que han mostrado ser exitosos en esto. O sea, no estamos hablando solo de teoría. Uno internacionalmente encuentra programas que trabajan estos temas. Y incluso en Chile hay un programa que se llama MCT, que es una terapia multisistémica, que es una licencia que se compró en Estados Unidos y se trajo a Chile hace algunos años. Nosotros en la Fundación Paz Ciudadana hicimos la evaluación hace un año atrás del programa. Y una evaluación muy seriamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es que buscamos un universo de control y monitoreamos con niños que son comparables, que tuvieron acceso al programa, que los dos estaban en una conducta de infracción a la ley, y unos que entraron al programa y otros que no. Y después de haber sido intervenidas esas familias con programa, lo seguimos durante 3 años. Y vimos que los niños que habían tenido el programa delinquían un 30% menos que los niños que no habían tenido el programa. Me dice, bueno, ojalá fuera el 100%. Sí, pero ese 30% en volumen de delitos cometidos en esas edades es enorme el efecto para el país. Entonces, potenciar programas como eso es muy importante.
¿Y cuál es la clave de ese
trabajo
programa?
Familiar. Es refortalecer el trabajo, trabaja socialmente con la familia.
Entiendo que van donde la familia.
Exactamente.
No es que se les cite a tal hora, en tal lugar, sino que van a la casa.
Me dijo una vez una amiga mía que trabajaba con niños menores, adolescentes, en alto riesgo social, me dijo una frase que yo hasta el día de hoy considero un gran acierto. Me dijo, la pobreza no crea delincuentes. Es el desamor lo que crea delincuentes. Y en un país que tiene tantas familias monoparentales, tanta violencia intrafamiliar, tanto violencia producto del alcoholismo en determinados estratos, ¿no es ese el punto clave, digamos, terminar con la violencia contra los niños y los adolescentes como el nudo donde podemos desatar todo esto?
Es uno de los factores más importantes, por supuesto. Hay varios. De hecho, hay estudios también que muestran que un niño que tiene solo un factor de riesgo, por ejemplo, no desarrolla conductas delictuales. En cambio, uno que tiene cuatro factores de riesgo tiene 10 veces más posibilidades de tener conductas delictuales. O sea, hay factores de riesgo son, por ejemplo, problemas de la configuración de la familia, violencia al interior de la familia, consumo problemático de alcohol y drogas, delo de alguno de los integrantes, deserción escolar, etcétera. O sea, son múltiples factores. Pero otra cosa que es clave y que lo hablamos acá también, es que cuando uno define intervenciones en estos barrios, uno tiene que tener objetivos claros.
Yeah.
¿Para qué? Y eso es algo que no se hace, lamentablemente, en Chile. Cuando uno define incluso un proyecto de ley, uno mira los proyectos de ley que se están tramitando y en general tantas mociones que han sido presentadas por los mismos parlamentarios o por el gobierno en general, suelen definir el problema en general que quisieran atacar. El delito es un problema que genera mucho daño a la ciudadanía, en términos muy generales. Entonces vamos a hacer un programa que va a ser esto. Y uno trata de buscar el vínculo entre el problema y lo que están implementando, y en general es súper difícil encontrarlo. Y lo mismo pasa en estos barrios, cuando uno dice, ya, entonces como hay problemas sociales en general, sí, entonces vamos a meter recursos, vamos a construir, vamos a pavimentarle las calles, vamos... Oye, ¿qué evidencia hay? Busquemos primero, esfuerzos como este se han hecho en muchos lugares del mundo durante mucho tiempo. ¿Qué países tienen estudios que hayan demostrado que con alguna intervención sí tuvieron éxito y con otra no? Eso existe. Entonces, primero definir el problema claramente. Segundo, vamos a buscar programas que hayan tenido éxito en esto. Y no improvisemos. Aquí no hay que inventar la rueda de nuevo. Estamos invirtiendo una cantidad de recursos enorme en este tipo de programas. Y en la práctica, si no son exitosos, es plata botada a la basura. Entonces, responsablemente, lo primero que haría cualquier persona es tratar de buscar qué has demostrado ser exitoso. Esto en la medicina nos llevan 100 años de historia. Nadie tomaría un remedio si te dijeran, es que me tinca que te pueda hacer bien. No, hay pruebas, lo han investigado con miles de personas, lo probaron antes y recién ahí uno se toma la pastilla. Acá, no, acá todos creemos que somos capaces de inventar ruedas de nuevo y de cada uno inventar un programa nuevo. Y vamos. No, hay que copiar y copiar bien, esa es la responsabilidad que tiene el Estado. Entonces, las leyes que están montando, o sea, le tenemos que tratar de exigir eso, que definan el objetivo claro, que monten sistemas que hayan demostrado ser exitosos, y en tercer lugar, que evalúen. Una vez que se montó el programa, tenemos que ser capaces de medir los resultados. Si resultaron, bien, sigamos adelante. Si no resultaron, bueno, busquemos otra alternativa o modifiquémosla. Eso tampoco se hace. Entonces, hay que como promover en Chile una ley de legislación responsable que tenga esos tres componentes, que define un objetivo. Cada ley que se propone
no
tiene que tener un objetivo.
Esto, sino en general, para generar
claro.
La ley,
objetivo, para, claro. Que el programa tenga relación, que haya demostrado ser exitoso y que se mida.
Y uno, qué curioso lo que estás diciendo, porque uno piensa, por ejemplo, que eso es lo que uno hace cuando presenta la tesis en la universidad. Tiene que cumplir con una serie de requisitos académicos que son súper claros, que todo el mundo lo conoce. Pensaría que la gente que llega al legislativo tiene eso más claro que uno, y en realidad no.
No.
Ahora, yo recuerdo las famosas intervenciones, por ejemplo, de la legua. Yo me acuerdo cuánto, 8 meses de intervención con carabinero, que uno puede distinguir cuando el carabinero está listo para disparar o no, o mejor dicho, hay una configuración del grupo desplegado que está por si tiene casco, chaleco antibala y botas con los zapatos, con los pantalones por dentro. Ese carabinero no está dirigiendo el tránsito, digamos, no. ¿Ok? Y en la legua estuvieron así 8 meses, me acuerdo de las prospecciones para ver si habían túneles, y no se logró nada. ¿Cuánto tiempo que tiene, aparte de esta intervención multisistémica, cuánto tiempo hay que estar en un lugar? Porque sabemos que cuanto mucho va a durar 4 años en el mejor de los casos, porque el próximo gobierno no tiene por qué estar de acuerdo con esto.
Y el problema es que lo peor es que muchas veces esas intervenciones no están 4 años, hay intervenciones que son extremadamente largas. Hay barrios en Santiago que han estado intervenidos por 20 años. implementando programas de distinto tipo y sin tener ningún éxito.
A lo de siempre.
En La Legua ha sido lamentablemente como un centro de experimento. Se ha intervenido de muchas maneras distintas. Se ha intervenido con programas sociales, se intervino con acción policial, se intervino con acción de infraestructura pública. Se abrieron los pasajes, todo esto de los pasajes ciegos, esta gran discusión que hubo. Yo, de hecho, participé desde el Ministerio de Vivienda en alguna época en la apertura de los pasajes, en una teoría de que los pasajes ciegos generaban... Sí. La imposibilidad de acción policial y circulación.
¿Me equivoco, Paz Ciudadana hoy día que tiene más información? ¿Tú en Paz Ciudadana ustedes son los que tienen más información de todo lo que se ha hecho y qué resultado ha dado?
Nosotros tratamos de ser eso. Nosotros tratamos de ser como un faro, como mucho creerse un faro, pero tratar de iluminar un poco de mirando, sobre todo experiencias internacionales. Vamos siempre catalogándolas, viendo cuáles son beneficiosas y vamos viendo la problemática que tenemos en Chile. Y vamos tratando de hacer el link entre las dos cosas. Ese link siempre, el único que tiene el poder para poder hacerlo con fuerza es el Estado, el gobierno de turno. Entonces tratamos de influir en las políticas públicas del gobierno mostrándole, mira, esto ha mostrado tener éxito, te recomendamos que inicie ese camino y no otro.
Y me queda una sola duda que también tenía que ver con lo que estábamos conversando antes sobre cómo se puede abordar en los niños y adolescentes. En el año 2008 aparecía esta noticia en que se informaba de que se detenía un niño de 9 años, siglas CST, que tenía ya 16 capturas por delinquir. Y ahí me acuerdo que se armó toda una discusión, que es tan chico y ya estaba metido en el tema de la delincuencia, cómo se podía abordar esto. Hablaban del Sename, muchos expertos para poder cambiar la historia de este niño. Y hace uno o dos días atrás nos enteramos que ya tiene 21 años y nuevamente fue detenido.
Lo que hablábamos antes, o sea, cuando el sistema tiene la capacidad de detectar a ese niño. Cuando lo grave ahí es que cuando decimos, uno lo mira siempre por el lado, mira, 9 años y tiene 16 capturas. Sí. Ya, pero cuando tiene 16 capturas, significa que pasó 16 veces por el sistema. Uh-huh. En cada una de esas veces, nosotros lo tuvimos en las manos del poder del Estado, en el fondo, de poder intervenir a ese niño y a su familia. Uh-huh. Y lo que tenemos que investigar es por qué la primera vez que tuvimos el contacto no se intervino, o si esa intervención, ¿por qué no fue exitosa? Si es que se intervino.
Se habría tenido que intervenir familiarmente, me
exactamente.
Imagino. Porque después, ahí mismo que fuimos conociendo muchos detalles sobre él, su madre estaba formalizada por drogas, él fue expulsado del
tenía,
colegio,
incluso
iba en un auto, manejando un auto robado.
Incluso ese niño probablemente era un niño que tenía muchas probabilidades o muchos factores de riesgo identificables anteriormente que podrían haber hecho una intervención incluso antes de que ese niño ingresara al sistema. Delictivo. Estamos ahora como fundación haciendo un estudio que es bien bonito. Nos juntamos con el Ministerio de Salud y vamos a hacer un levantamiento de información desde salud también para tratar de determinar incluso factores que pudieran ser, por ejemplo, identificados en una madre antes incluso de que nazca el niño, que pudieran ser determinantes de conductas después futuras que podrían ser problemáticas. Entonces, uno en esto, hoy día, gracias a los sistemas de información, uno podría generar muchas redes de datos que permitirían encontrar factores y poder intervenir tempranamente y poder prevenir, en realidad, estas conductas y estos problemas.
Muy bien.
Daniel Johnson, de Paz Ciudadana. Muchísimas gracias por haber venido tan temprano.
No, feliz.
Y un día con apenas 1,9.
Cuando quieran, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Daniel.